Estamos en línea con Carla Peterson, que también le pone el cuerpo a la defensa de los derechos. Hola, Carla, buenas tardes.
¿Cómo está, María Laura? Sí, yo estuve ayer.
No te vi.
Estaba al costado, atrás de Muriel Santana, junto con Nancy y con Andrea Pietra, fuimos para allá.
No te vi, y tampoco hablé con vos, hablé con Andrea, no. Que no podía hablar porque no podía parar de llorar. Era muy difícil para las mujeres, para mí era muy difícil. Imagínate conducir eso casi en vivo después de que ustedes la dieran. Me imagino lo que debe haber sido para vos y para todas ustedes.
Sí. Mira, la verdad, bueno, justo vos contabas de la nota de Calu. Yo me acuerdo cuando empecé a seguir lo que le había pasado a Calu y leí la nota que vos le hiciste a Calu. Y bueno, lo que pasó desde aquel momento hasta ahora, que todas fuimos recorriendo un camino y que gracias a la valentía, por ejemplo, que tuvo Telma ayer, la que tuvo Calu, la que tuvieron antes las chicas, Telma también salió a apoyarlas a ella y tuvo que enfrentar esa cruel realidad, lo que ella había vivido. Nosotras no sabíamos, yo, algunas de las chicas sí, porque muchas las también la acompañaron durante todo este tramo a ella, que en eso sí yo no pude estar tan cerca porque la verdad estaba trabajando. Después de un tiempo me enteré que era ella, con quien yo había trabajado cuando ella tenía 14 años.
¿En dónde?
Sos mi vida, yo trabajé más de un año con ella, una chica, qué decir de Telma, maravillosa, gran actriz, profesional, que además tenía 14 años, iba al colegio, trabajaba todo el día en una tira diaria con lo que eso implica. Después ella hizo Patito Feo, me imagino yendo al colegio, grabando, haciendo giras, lo que era Patito Feo en aquel momento, que era un hit mundial, haber tenido que soportar esto. No puedo ni imaginarlo, por eso lo que nos pasó ayer cuando ella antes nos agradeció y nos dijo que quería que supiéramos de qué estábamos hablando y nos mostró el video. Algunas ya lo habían visto y muchísimas no, antes de que entrara la prensa y quedamos en shock, nos empezamos a sentir mal arriba del escenario, nos bajó la presión, no lo podíamos creer, llorábamos, porque es muy difícil no ponerse en ese lugar, la impotencia que te genera, saber que no la pudimos ayudar en ese momento, todo el tiempo que ella se fue hasta el país, y no lo quiso contar durante mucho tiempo hasta que vio cómo trataban a las otras mujeres que la habían denunciado, ¿no?
Hoy escuchaba hablar a Gastón Sofriti, que estuvo en esta tira Patito Feo y en esta gira, y también era menor de edad, y que le pedía disculpas por no haberse dado cuenta, y era otro chiquito.
Eran nenes. Ella decía ayer, dice, yo te lo pude contar, porque aparte, ¿y cómo no dijiste nada? Viste, todas esas cosas que empiezan a preguntar de manera muy cruel y que le exigen a una víctima. Pueden esperar las dilaciones de la justicia, pero no, ella tiene que esperar, tiene que decirlo en el momento. No pueden esperar a que ella pueda contar lo que le pasó. Y contaba que ella se lo pudo contar a dos nenas de 17 años.
¿Sabés que ayer escuché a Lali Espósito decir algo muy fuerte de la que todavía no se desarrolló? Con Cris Morena esto no iba a pasar, nunca hubiera pasado.
Mira, sí, puede ser. Yo creo que igual no es una... Tampoco es bueno decir con este sí, con este no.
No, pero a ver, me parece que pone sobre el tapete un tema del que va a haber que hablar después de salir del shock. Hay producciones o productores o, digamos, gente que ha sido muy responsable de los menores. Así se la ve a Cris Morena, eso es lo que estaba diciendo. O sea,
sí, puede ser, pero yo creo que esto también pasa... Te puede pasar en el pasillo entrando al bar de la productora y no es de la productora, qué sé yo, donde trabajo en un estudio de grabación, está mi productora y otra productora trabajando.
Pero te podés defender, no es lo mismo que si estás en Nicaragua en una habitación de hotel y no tenés la tarjeta para salir.
Mira,
¿me explico?
Pero eso ni hablar, cuando más trabajás con menores hay un montón de cosas. Yo no sé si pasa con Cris, con quién, con esto, con aquello. Desde ya esto se está trabajando y hace mucho. Por ejemplo, ayer cuando decían que Sagay, en una encuesta, el 66% de las mujeres actrices tienen que pasar por estas situaciones. Hay grupos que hablan cuestiones de género, nuevas instrucciones que se nos están dando a todas nosotras, sobre todo a las más chicas. Imagínate que nosotros ya a esta altura nos podemos defender, pero igual a las mujeres grandes también, acá es gravísimo porque aparte era una menor de edad, pero esto se viene trabajando hace un montón de tiempo Lo que pasa es que ahora tenemos que darle visibilidad a todos, y eso te puede pasar. Le puede pasar a un actor, le puede pasar a un médico, le puede pasar en todos los ámbitos laborales donde se ejercen cuestiones de poder. Sabemos que suceden estas cosas. De hecho, la reacción al otro día fue recibir mensajes de amigas, de gente que conoce a una amiga que me conoce, decir, a mí me pasó,
ayer
te mandan cartas.
Te cuento algo, que no algo que, porque vos estabas ahí y yo estaba conduciendo Telenoche, entre los que estaban en el estudio estaba Mabel Bianco, por todo el mundo conocida, sí, no hace falta que la presente, sí. Y por supuesto que dijo cosas muy valiosas, estaba Miguel Viñaschi, que es periodista y es filósofo, el papá de Nicolás. Sí. Y Miguel dijo una cosa súper importante, tengo tres, de mis hijos, tengo tres hijas mujeres, todas pasaron por estas situaciones, o sea, cualquier, a las mujeres a todas les pasó por lo menos una vez. Esto es una situación, como vos decís, que pasa en todos lados. No está hablando de violaciones, sino de acoso, de abuso, de una situación de peligro. Una de sus hijas tuvo una situación con un taxista muy violenta, quiero decir. Estoy pensando que se van organizando colectivos de mujeres. Una de mis hijas ya está en un colectivo de mujeres feministas. Y digo, ¿habrá alguno que nos reúna a todas?
Mira, yo creo que lo que nos reúne a todas, que todas ya sabemos que ya este pacto de silencio y de creer que uno es responsable de que venga uno y te arrincone y te trate de dar un besito, meterte una manito, sí, no va. Y que podés gritar y que podés contarle a alguien y al otro día que alguien te acompañe, que alguien te va a acompañar. Ya se terminó este pacto de silencio. Ahora, no sé si es que hay que agruparse. Nosotros, yo agradezco este grupo que se armó con amigas, colegas, gente de mi misma profesión, que me hace sentir que mi decisión de vida de haber decidido ser actriz tiene mucho más importancia y mucho más valor porque estoy acompañada de ella. Pero bueno, si vos te pasa esto en una oficina y son cuatro personas las que trabajan y el que se cree que tiene un poquito más de poder que vos, intenta arrinconarte. ¿Cuántas veces nos pasa esto a las mujeres? ¿Cuántas veces? Nos vamos a saber defender un poco más, tal vez gritemos un poco más, tal vez parezcamos más locas la próxima vez. Pero bueno, ese es el ejercicio que todos vamos a querer hacer y sin duda hay un montón de mujeres que van a estar atentas y sin duda que hay un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad, empezar a cambiar un montón de cosas y no perder esta oportunidad que estamos teniendo, como ya perdimos la ley del aborto por...
No, bueno, ya la recuperaremos, bueno, ya falta, sí, bueno, ya se volverá a discutir.
Sí, pero pasarán 2 años y se siguen muriendo mujeres.
No, lo sabemos.
Estar peleando, sí, con gente que te dice que es para vender órganos de cerebro, no sé, cualquier estupidez, y que quieren que la campaña cuando se habla de educación sexual, la campaña, el pañuelo verde, significan un montón de cosas. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos, no podemos salir a defender una por una, pero este es el comienzo. De dejar, sí, de tener miedo, de poder hablar.
Está bueno lo que decís. Esto es una oportunidad y estamos un poco mejor. Y tenemos que aprovecharlo a full. Ayer me sorprendía lo que me pasaba en un enorme grupo de trabajo donde alguno de mis colegas decía, pero no hay pruebas. Lo juro, te lo juro. No, por supuesto que era uno solo, pero esto lo escuchamos. Está bueno que hay que... por supuesto, discutí un rato hasta que de golpe le dije, ¿sabes qué? Estoy hablando de alguien a quien quiero. Sí. No hablemos más. Pero haceme una cosa, te lo miré a los ojos. No hablemos más por un tiempo. Porque hay cosas que uno ya no tiene que explicar. Que no hay por qué explicar. Es casi ofensivo explicar que no... ¿Qué prueba quieren, digamos? ¿El semen de un hombre de hace 9 años?
No, o te dicen, ¿y por qué no gritó? Es igual de psicópata que el que estaba arriba de Telma haciéndole las cosas que grita. ¿Qué quieres que grite? ¿Qué quieren?
No sé.
¿Qué quieren? Viste, después terminó de contar ese, lo primero que preguntan, y yo también dije, ¿y quién abrió la puerta? Pero para llamar y decir, no, y fue un señor del hotel. Qué sé yo, que le fue a dar la tarjeta magnetizada,
sí,
y no sabe quién es.
Por eso señor, hay un punto en el que hay que estar muy atentos para no entrar en este tipo de discusiones, que se informen, si no, de verdad no sirve de nada entrar en esas discusiones, ¿no? Preguntas que revictimizan a las mujeres, no al lugar, ya contó todo. No sé, va a haber
No, sí. Y aparte también esto que pedía Telma de cómo los medios, porque en esto es tan fundamental, ¿viste? Nos pasa cada vez que tenemos un conflicto grande, nosotros los argentinos también, que se ocupan estos lugares, que realmente, mirá el poder que tuvo, la convocatoria que tuvo y lo que sucedió ayer, porque aprovechamos esta posibilidad para crecer, para aprender, para decir basta, para dar un paso al costado y para adelante. Entonces los medios, la manera que comunicamos las cosas, nos necesitamos a todos juntos.
Nosotros
somos muy distintas, pensamos todas iguales, algunas hacen más una cosa, otras menos otras, algunas participan más, menos, pero estamos todas juntas porque tenemos que cambiar algo.
Tenemos la obligación de estar todo el tiempo atentas. Ayer yo estaba atenta a que ninguno de los los compañeros que estaban trabajando en distintos medios cerca de mí pusiera abuso por violación. Se hablaba de violación, no violación. Se podía poner abuso. Y en estos casos las mujeres, que quizás no teníamos que ver con o sea, no estábamos trabajando en otros programas, llamábamos, nos metíamos, las mujeres periodistas, explicábamos, decíamos lo cambiás. Digamos, esto hay que ser activo en eso, ¿no? Porque hay muchos eufemismos y hay muchos malos entendidos y después todo queda igual. Todo queda como estaba. Es una oportunidad para explicar lo que hay que explicar y para ya no explicar más lo que es obvio, ¿o no?
Exactamente, y además otra cosa que se hace es armar bando. ¿Qué opina? Y los opinadores. No, una cosa es reflexionar, pensar todos juntos, pero los graphs, esos que ponen versus contra, esto, no es más así. Juntos vamos a poder resolver este problema todas juntas, todas juntas fuimos aprendiendo un montón, fuimos entendiendo por qué una cosa sí, por qué la otra no, por qué el pedido, por qué una cosa se pide de determinada manera. Entonces todos tenemos que ser responsables, madurar, y bueno, y si hay espacios que cubrir, cubrirlo con algo un poco más valioso, porque si no pasan estas cosas. Por nuestros hijos y por nuestras hijas. Yo quiero que mi hijo sepa tratar a una mujer, sepa que tiene los mismos derechos. Quiero educar a mi hijo de la misma manera que educo a una, que podría educar a una hija. No sé, vivir en sociedad de otra manera. Y bueno, y también son generaciones y generaciones de haber aprendido las cosas mal o de otra manera y la tenemos que ir cambiando, pedir perdón, disculpas, y corregir sobre la marcha, no está mal.
Carla, estamos hablando con Carla Peterson. Ustedes en la carta dijeron que las actrices son ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Yo recuerdo que Calu, yo tengo miedo porque no sé qué cosas me contó a mí y qué cosas contó en las notas que salieron de Calu, pero Calu me contó que el productor, al productor le contó, estoy hablando de Quique Estebanés, y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se anima? Sabemos que el silencio es lo que suele pasar, pero cuando se en una mujer que fue abusada o violada, ahora, cuando rompe el silencio, ¿qué pasa en el medio? Dicen ustedes en la carta que son ignoradas.
Y bueno, fue lo que pasó. Juan D'Arte siguió trabajando un año en un programa con adolescentes, con menores de edad, diciendo que hasta que no se demuestra no sé qué cuántas cosas, y no pasó nada. Cuando ya tenía, en vez de decirle, mirá, está bien, andate a tu casa, cuando todo soluciones todos tus problemas y la justicia diga lo que te da, volvés a trabajar, las puertas están abiertas, hubiese sido mucho más... Y aparte acá hay una cosa, sí, que ya sabemos, que de años, como era... Pero pensá lo que era la televisión antes y lo que es la televisión hoy, ha cambiado bastante.
Estaba naturalizado, ¿verdad? El acoso y también el abuso estaba naturalizado, pero bueno...
Perdés tu trabajo, es lo que le pasó a Calu. Calu se tuvo que ir de la novela.
No solo perdió su trabajo, perdió prácticamente en ese momento, dejó de ser actriz. O sea, Calu es influencer por esa situación, digamos, empezó a desarrollar en otras cuestiones, de otra manera, también influye esta situación, porque vivió una etapa muy traumática que quería dejar atrás, y no podía hasta que no lo contó, y nadie entiende por qué lo cuentan y que es necesario también para la curación, digamos, ¿no? Para la sanación. De todos modos, sigue este prejuicio y esta idea de que no es tan grave cuando no hay violación, ¿no? de que no es tan grave. Bueno, la hubiera hablado con él, ¿no? Como si no fuese grave.
Bueno, justamente. Es que ella cuenta que lo habló con él. ¿Cuántas veces dice que le dijo, pará, esto no? La nenita decía, le dije que no y seguía y cada vez era peor. Es así, ya sabemos cómo es. Entonces uno tiene que dar un paso al costado en todos los ámbitos. Pasa. O te la bancás, o te da pena porque conoces a la familia, porque es amigo de tus padres, de tu madre, de tu no sé qué, del club del country, lo conoces. ¿Viste? Se dan en esos ámbitos.
Que en este caso, en el caso de D'Artés, es así con mucha gente. Son muchos años de trabajo, todo el mundo conoce a su familia, y esto era como un argumento que hacía que mucha gente dudara de los testimonios, por más que se sumaran, porque estamos hablando ya, Telma es la cuarta persona que lo cuenta, la cuarta mujer.
Y que Telma cuenta que lo hizo porque veía como lo que le pasaba a las mujeres cuando lo denunciaban. Y ella se tuvo que ir a vivir a otro país. Y no se animó. Y no se animaba porque no sé cómo ella pudo. Ella estaba llorando cada vez que grababa el video, no podía dejar de llorar cuando lo contaba. Le costó mucho a ella poder hablarlo. Yo sabía que algo le había pasado a una chica que no vivía en la Argentina y yo no sabía que era ella con quien yo había trabajado cuando ella era tan chiquita. Entonces es espantoso. Ayer la verdad que fue un golpe para todas, para todos los que estaban ahí, para todas las que la conocíamos a ella y las que no. Creo que, no sé, todavía nos estamos dando cuenta de lo que nos pasó y de los responsables que somos de estas cosas, de estas cuestiones que queremos dejar al lado, tapar o no hablar. Pero bueno, hasta acá llegamos, en no confiar en nosotras.
Además, porque lo dramático es que fue necesario este relato pormenorizado. Griselda Siciliani, por ejemplo, contaba que sabía muchas situaciones de D'Artés, lo decía públicamente, Clara, o sea, como que esto era moneda corriente, y esto lo dijo antes.
Tratábamos de cuidar mucho, porque sabíamos que estaba esta acción, que teníamos que esperar a que ella pudiera ir a hacer la denuncia penal, tuvimos que juntar plata para que ella pudiera viajar, apoyarla, contarnos entre todas, cada una, vos pensás que cada una está en sus vidas haciendo sus cosas, nos enteramos de esto y de a poco nos, pero ¿qué pasó? ¿Es así? ¿Quién es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer bien? Ninguna de nosotras estamos preparadas para hacer estas cosas, pero se ve que todas juntas sí podemos, tenemos esa capacidad. Entonces fue muy difícil esto que pasó ayer.
Muy difícil. A mí me retumban algunas frases todavía, y las quiero decir antes de que cortemos. Sí, sí. Esto de que Telma le decía, tus hijos tienen mi edad. Me retumba que tenía 16 años nada más. Me da vuelta en la cabeza, me da miedo, me da impresión. Y entiendo que no es el único caso y que ojalá salga todo a la luz y haya justicia. Es complicado, ya sabemos que es complicado que la haya, sabemos por lo menos que hay una condena penal y de eso nos agarramos por ahora.
Carla, y hay una condena social porque...
Sí, bueno, social, quise decir social, ahí está.
Sí, social enorme.
Condena penal a un violador en la cárcel, ¿verdad? Es lo que debería pasar, pero
sí,
estamos complicados.
No creo que lo más importante de esto para Telma ya... No creo que esta es lo que ella quiera ver es eso.
Ella
creo que necesitaba poder decirlo, sentirse aliviada y el cariño de todos, y creo que la calmó.
Lo más importante. Te quiero mandar un abrazo fuerte y gracias por haber hablado con nosotros por Radio Nacional. Muchísimas gracias, Carla. Te mando un beso, otro para vos. Carla Peterson, hoy termina 100 días para enamorarse. No se lo dije a ella ya. Ya lo saben, ¿no? Creo que termina hoy, tengo entendido. Yo en ese momento estoy en la vereda enfrente y no me acuerdo bien los horarios, pero tengo entendido que hoy termina su novela. Se vienen las noticias de las 2 de la tarde, por eso dejamos de hablar con Carla. Todo lo que dijo nos hace pensar. Vamos a hablar de esto después, las noticias, vamos a hablar con todo lo que hacemos Plato Fuerte, especialmente con Alejandro Katz. Nos vamos con un poco de música, dale.